Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast.
Fenómeno Mutante, episodio 60.
Bienvenidas y bienvenidos a Fenómeno Mutante, el podcast donde contamos cómo funcionan nuestros negocios, a qué retos nos enfrentamos y cómo disfrutamos de la vida. Soy Dani, programador web freelance, y al otro lado tenemos a Óscar Martín, experto en marketing y monetización online. Hola Óscar, ¿qué tal?
Hola Dani, aquí estamos, divinamente.
Igualmente, yo también, muy imperfectos después de la semana pasada. Yo he estado tocado, ¿eh? Con esto que dijiste de la imperfección, estoy ahí intentando salirme del pensamiento lineal. Esto cuesta trabajo, ¿eh? Yo que estoy ahí tan metódico y tal, pero bueno, antes de eso, ¿qué tal la semana?
Pues muy bien, una semana más, porque es que ahora mis semanas son muy raras. Cuando pienso en ella para venir aquí a contarlo, digo, ostras, pero qué cuento, que he estado montando una bañerita, que he estado montando un carrito de coche. Mis semanas son súper, súper complicadas. Pero dos cositas. Primero, ostras, ¿cómo suena episodio 60?
Oh, estamos en la jubilación ya.
Sí. Madre mía, 60, eso ya es la leche. Y nada, que sepas que algún oyente que nos ha escuchado que me han dicho, Óscar, qué renegón estabas la semana pasada, que quería ser el Ernesto Sevilla, estabas como muy renegón. Y otro oyente o youtubero, ya no sé quién ha sido, me ha dicho, dice, Óscar, cállate, que más que Ernesto Sevilla eres Candy Candy. Entonces nada, no hay respeto, yo quiero ser malote y no me dejan.
Perdona, que me estaba partiendo la caja aquí mismo, que te han llamado Candy Candy, por favor.
Sí, sí. Creo además que un amigo común, Juanan, creo recordar que fue Juanan.
Ah,
que me
Juanan. Lo dijo. Mira.
Sí. O sea, que no puede ser. No me respetan como malote, tengo que hacer algo ahí.
Bueno, dejarte patillas, ponerte pendiente, dejarte cresta, que además tú puedes, que tienes ahí todavía material en la cabeza, y chupa de cuero. Si sales en los directos así, ya te digo yo que lo mismo alguno, y así soltando borderías y diciendo, pues a ti te elimino, pum.
Nada, me tengo que poner muy borde. A ver, quiero que me respeten como malote, ¿no? Pero claro, si empiezo diciendo que estoy montando bañeritas, creo que no puedo conseguir ese efecto que quiero.
Eso también es verdad. Aunque bueno, pues me puedes decir, le pegué una patada y se puso frío.
Nada. ¿Y tú qué tal, tu semanita?
Pues, bueno, bien, yo no estoy montando bañeritas, me puedo dedicar a la vida contemplativa y a seguir husmeando por internet. No, bueno, la verdad es que no sé si lo he comentado aquí o no, pero ya soy YouTube partner.
¿Partner?
Sí, ya soy partner.
A mí me lo has contado, no me acuerdo si ha sido aquí o no. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de YouTube partner? Pues, para que no lo sepa.
Esto es que pasas dos condiciones que según va pasando el tiempo se van haciendo más duras, porque cuando tú empezaste era el requisito era mucho menor, y ahora para ser YouTube partner, ahora explico lo que es, o más o menos lo que es, hay que tener 1,000 suscriptores en el canal y 4,000 horas vistas en el último periodo de 12 meses. O sea, ya te están diciendo que o estás 12 meses o tienes muchas más visualizaciones, ¿no? Han llegado las dos cosas prácticamente a la vez. O sea, se ve que lo tienen calculado, ¿no? Si no es por un lado, es por otro. Y entonces, nada, lo solicitas desde tu administración de canal y te lo conceden. Bueno, dicen que tardan un mes, han tardado menos, y entonces a partir de ese momento puedes monetizar, ¿no? Lo primero que eliges es ya por fin dónde poner los anuncios para que caigan chorros de dinero de anunciantes de YouTube. Y a mí, que evidentemente eso me interesa, pero seamos serios, no soy Óscar Martín, no hago directos todos los días, no tengo 15,000 seguidores ni nada de eso. Lo que yo sí quería era poder poner enlaces a mi propio sitio web desde las tarjetas, ¿no? De esos anuncios que salen, pues por ejemplo en tus vídeos, ¿no? Que sale una tarjetita y pone, entra a ver mis cursos o tal, ¿no? Y eso ya te lleva a un enlace directo a tu web, no a otro vídeo, no a otra lista de reproducción. Así que, bueno, pues tiene más cosas, ¿eh? Pero digamos que es como que entras en otro puntito de YouTube.
Pues fíjate que cuando cambió este tema, es verdad que al principio era mucho más sencillo, pero fíjate YouTube, porque lo hizo con carácter retroactivo. Entonces, todos aquellos que eran partners y no cumplían eso, se lo quitó. Porque recibí muchas quejas de mucha gente. Oye, Oscar, que yo era partner y ahora, como no cumplo lo de las 4.000 horas o lo de los 1.000 suscritos, me lo han quitado. Y le tocó volver a recuperarlo para que se lo volviera a dar. Algo que me sorprendió, porque no es algo que se suele hacer, que te quiten algo que te han dado.
Bueno, díselo a los gobiernos.
Pues cállate, que estamos ahora encima pagando aquí, Hacienda.
Eso, por eso te digo que, bueno, sí, no sabía yo, pero claro, habrá mucha gente. Pues me dejas a mí más tranquilo, porque lo mismo mañana cambian el requisito y resulta que piden 2.000 seguidores y 25.000 horas de visualización y me toca a mí ya salir ahí con Supercoco, que lo mismo luego me trincan por salir con Supercoco, que no es mío, sino de la marca que sea, y para intentar
cantar. Se está complicando el tema. Pero fíjate, por dar la razón a YouTube, en este caso, ¿qué más le dará a la gente que no les dejara monetizar con menos de 4.000 horas si ganas una miseria, salvo que tengas muchas horas de reproducción? Es decir, es verdad que es un requisito que no te dejaba monetizar, pero ¿para qué quieres un dólar? No puedes cobrar hasta 75, si con 4.000 horas a lo mejor son 4 euros, no vas a ganar nada, no te lo va a pagar. Entonces, al final esos requisitos, aunque nos fastidie, porque es como que no puedes entrar en un club privado, es cierto que te da rabia, pero realmente el daño que te hace es mínimo. Más allá de lo que tú has dicho, que eso sí es más importante, que es el tema de los enlaces. Pero la gente no se queja por los enlaces, la gente se queja por los ingresos.
Ahí está. Parece como muy evidente, ¿no? Oh, es que voy a ganar dinero con YouTube. Bueno, sí, a ver, dinero, ¿qué define dinero? sí, dinero es, pero no es lo, seguramente no es lo que nadie piense cuando cree que va a monetizar con tal. Yo creo que es un filtro para lo que hemos hablado aquí, que Google quiere ver, Google, o sea, toda la empresa Alphabet, quiere ver sudor y quiere que estás ahí entregado y quiere que luches por ellos realmente, para que trabajes para ellos, para conseguir tener otro vídeo más que mostrarle al usuario cuando ya ha visto uno y siga la rueda y no se vaya nunca de YouTube y siga consumiendo anuncios y tal, ¿no? Entonces, es un filtro para acceder a eso y te da unas recompensas. El dinero es una gran recompensa, pero luego pues ese privilegio de poder poner enlaces y lo que se inventen. Vayas a inventar más cosas.
Buah, se inventa, ya sabes, lo de unirse, que puedes tener como tu zona premium dentro del propio YouTube, que creo que todavía no cumplo yo, porque yo tengo 15.000 y pico, como tú has dicho, y Raquel cumple, pero yo creo que no cumplo. No me acuerdo cuáles eran las directrices, pero vamos, que siempre hay cosas nuevas, para bien y para mal, siempre nos están aquí mareando. Pues un pequeño truco para que tu moral al suba, yo tengo la cuenta en dólares.
Sí.
Y así es más, los dólares parecen más que los euros porque hay un número más grande y Raquel dice, pero Oscar, ponlo en euros. Y digo, prefiero en dólares, que el número es más gordo.
Está bien pensado, vale. Lo haré.
Nada, hay que subir la moral, eso ante todo.
Di que sí. Bueno, ¿qué tal está tu moral en estos días así de bañeritas y cunas y demás?
Es que es todo muy raro porque además ya quedan como mucho 15 días para que nazca María, pero realmente yo no siento que eso vaya a ser así. Parece que estoy jugando a algo. Claro, se me acabará la bobada cuando la niña esté en casa y todo cambie. Pero ahora es pues eso. La casa se te queda súper pequeña porque las bañeritas se llama bañerita, pero la bañera es un pedazo bicho del copón bendito. La cuna es otro bicho. Enorme, preciosa, por cierto, pero enorme. También tienes el carrito, que es otro armatroste fundamental. Digo, madre mía, esto es una auténtica locura. Y además ahora sí. Espera que lo diga. No lo dice. No, esta ha sido Raquel. Ahora os lo digo. A ver, ¿habla? No habla. Lo quito. Raquel me ha puesto un aviso de broma en el Alexa y le ha dicho que recuerda que tienes el dulce en la nevera. El anuncio este de Alexa lo ha reproducido Raquel, que sale un señor mayor. Bueno, pues Raquel me ha hecho la broma y esto le ha quedado a medias, pero nada, esto ahí ahí el Alexa. Bueno, lo que estaba comentando, que el otro día he ido a comer a Salamanca mi amiga Mariví de Telas Divinas, uh-huh, y nos ha hecho un regalo más bonito, macho. Nos ha hecho un libro enorme, o sea, de dimensiones grandes. No hay libros así, yo creo que desde la Edad Media. Un libro así como muy grande, hecho a mano. Y todo lleno de, primero, de cómo nos conocimos Raquel y yo, que ha hecho investigación con mi familia, con la familia de Raquel, de fotos de nosotros cuando éramos jóvenes, uh-huh, de cómo hemos ido evolucionando, de cosas de la niña. Madre de Dios, qué cosa más bonita, hecho a mano. Lo lleva haciendo desde diciembre del año pasado. Fíjate. O sea que sí, la verdad que súper bonito. Ahí yo como soy como Ernesto Sevilla, yo no lloré, pero Raquel ahí con un cuajo que no te puedes ni imaginar. O sea que nada, pues ya ves, muy candy. Tiene rapate de razón, Juanan. Tengo que cambiar lo de hablar de cosas malotas, o me tengo que inventar mi semana, porque la mía real suena muy Heidi esto.
Bueno, yo vi en directo lo que enseñaste del libro, y era una absoluta pasada. Y
una pasada.
Por dentro, sí, así que Mariví, que además estuvo por aquí ya hace tiempo, porque ya lo vimos hace más de medio año. Pues un saludito, que sabemos que nos escuchas, y precioso, ¿eh? Yo no he visto el regalo entero, pero yo sí que dije, vaya trabajazo que tiene que haber llevado esto. Y sí, es difícil ser tipo duro con este tipo de regalos, sí.
Es muy difícil, porque claro, te estoy hablando de ser un crápula, y ahí me veo sorprendido o emocionado con un libro de recuerdos. Pues no, tengo que trabajarlo todavía.
Bueno, pues mira, hablando de crápulas, vamos a... No, es broma, es que me ha venido al pelo para enganchar la historia. El otro día estuve viendo a nuestro amado líder, a Sune, que ya sabéis que ahora somos de la red de Nación Podcast, y Sune es su principal promotor, ¿no? Y estuve en una entrevista en el LPod, él es español, sí, lengua extranjera, y estuvo allí con Sergio Delgado y Francisco José Martínez. Estuvo hablando de podcasting, ¿no? Porque parece que ellos quieren montar una red de podcast de profesores que enseñan el español como lengua extranjera. Contó un montón de cosas, hizo referencia al episodio donde apareció aquí en Fenómeno Mutante dando los 20 trucos de marketing, y dijo una cosa que, claro, fíjate, para cargar más de responsabilidad a tu espalda, para que sí sea mayor tu peso, dijo una cosa, y es que, claro, en su red de podcast no hay ningún podcast de tecnología. No hay ningún podcast de tecnología, excepto este, que está en la categoría de tecnología.
¡Anda!
Así que somos el podcast de tecnología de la red de Nación Podcast. ¿Cómo te quedas?
Pues me quedo que nos tenemos que apretar el culo y hacerlo bien. O sea, que si somos de tecnología... mira, ha sonado una Alexa aquí en directo. Entonces, mira, no lo cortes, que se vea esto muy tecnológico. Aunque le ha salido el aviso ese, tienes a secas, en vez de poner ahí algo chulo. Pero bueno, pues me has dejado loco.
Pues sí. Además, ya ya hice ahí una reseña a los muy buenos trucos que dejo por aquí. Y que sí, realmente en iTunes... Bueno, iTunes ya va a morir. En Apple Podcast, o como se termine llamando esto, estamos en la categoría de tecnología, dentro de la red Nación Podcast, pero en la categoría de tecnología. Así que, bueno, para que sepas que estamos en la vanguardia de nuestra red.
Pues mira, más recordando una cosa, no lo iba a contar ni está apuntado ni nada, pero entre que ha sonado Alexa, que ahora vas a recordar lo de la tecnología, y he vuelto a pensar en el bicho este. Que sepa usted que me puse a estudiar el tema de los cacharritos de voz después de la pregunta calzón quitado. Quien no lo haya visto, me preguntaba a Dani cómo se podía monetizar. Pues el tema, fíjate que después de haber mirado un montón, no se puede monetizar. Y tal es así que me he quedado sorprendido que el propio Amazon está dando ingresos a los que generen mejores aplicaciones para el Alexa, para incentivar precisamente que la gente tenga ese respaldo económico, porque realmente no se está generando ingresos con ello. Entonces está repartiendo parte de los ingresos, no sé cómo lo está repartiendo, y dando un incentivo el propio Amazon para el tema de Alexa, por lo que por aquí ya tenemos esa sección tecnológica para hacer honor a la categoría en la que está.
Bueno, pues sí que está crudo el tema, entonces,
de
monetizar el asunto, vale, bueno, pues está bien saberlo. me toca a mí esta semana saludar, dar ese, ese saludo. Sí, sí, me toca a mí esta semana dar el saludo de a alguien que, a quien no le vamos a decir que le saludamos y que probablemente nos entere en lo que queda de universo de que hemos hablado aquí de él, en este caso de...
De momento no se entera ni Dios,
no, de momento,
por lo que yo sé.
Nada, no, cuando ya nos hagamos famosos y firmemos autógrafos dirán, yo salí en Fenómeno Mutante, aunque no me enteré hasta 3 años después. Bueno, esto puede
eso,
pasar.
Eso tiene mucha gracia, ¿eh? Eso tiene mucha gracia, que la gente se entere con mucho tiempo posterior, puede ser una chulada.
Sí, sí, pues bueno, para eso lo dejamos aquí, para la historia, ¿no? Como además en la nube dicen que no se borra nada, que nunca jamás se traspapelan los datos de MySpace, ¿no? Y se pierden teras.
Es bueno, que nada.
No, esperemos que Spreaker lo guarde en otro sitio. Spreaker es nuestro alojamiento de podcast. Pues yo voy a saludar a Elisa Mancini. Fíjate, ella internacional es que saludamos a personas nacidas en Italia, en Pescara, además concretamente, que fue mi profesora de italiano y tengo yo un gratísimo recuerdo de ella porque amaba lo que hacía. Era, bueno, la Academia de Idiomas de la universidad. Y yo iba a italiano porque tampoco sabía muy bien qué hacer con mi vida y pues me apunté, ¿no? Dije, bueno, ¿por qué no me voy a apuntar a esto? El inglés se me da mal, ya hemos hablado aquí, hablamos mucho de mi materia de idiomas, ¿eh? Me estoy dando cuenta, ya hemos hablado de mi relación con el alemán, de mi nulo conocimiento del francés, en italiano algo mejor, pero lo que pasa que no practico nada, pero estuve solo 2 años, pero sí que recuerdo la pasión con la que ella daba la clase, cómo amaba su país y su cultura, cómo nos la intentaba transmitir. A mí me descubrió la música en italiano, la música actual en italiano, el pop, el rock, el rap, el hip hop en italiano, que tiene allí tiene mucho tirón y es cierto que si entiendes algo de lo que dicen, pues está, a mí me resulta simpático y sí que lo escucho. Y bueno, fíjate, se vino a España por amor, luego ya pues su vida fue circulando por aquí por España, y además es una excelente cocinera, porque nos invitó una vez a una cena en un sitio donde trabajaba de cocinera y bueno, comimos cocina italiana y era aquello fastuoso.
¿No sería un turco?
No, para nada. No, de hecho era un sitio castellano, pero como estaba ella en la cocina, nos hizo un menú italiano y guardo muy buen recuerdo de ella. Hace muchísimo tiempo que no la veo, yo creo que sigue aquí en Valladolid, y este es mi saludo, don de lenguas, para que veas.
Ostras, sí, sí, alucino con esto de los idiomas, la verdad que vaya dos nos hemos juntado. Pues fíjate, hablabas de la cultura italiana, de la música. Yo recuerdo a mi hermano el pequeño, creo que al mediano, a mi hermano Sergio, que le dio una temporada por Tutu Cutugno o algo así se decía.
Sí, Toto Cutugno.
Tutu Cutugno, espérate,
sí,
que lo miro.
Toto Cutugno, sí.
Y con sí, Lasciare mi cantare, creo que era una de las canciones que tenía, o por lo menos que estaba todo el día mi hermano con ello. No sé si lo reconocerá a día de hoy, pero sí, aquí escuchábamos mucho a Tutu Cutugno, os lo recomiendo a todos. Y nada, un saludo para Elisa Mancini, el segundo italiano. No sé, creo que hemos hecho 4 saludos y ya van 2 italianos.
Sí, y 2 italianos que hablan castellano perfectamente. Que sí. He de reseñar que sí, ya he conocido varios italianos e italianas que no hablo en italiano con ellos, no, que hablan ellos castellano, o sea, pero es una cosa como que la lista para la cantidad de gente que yo conozco de Italia, si tengo que hacer un porcentaje de la gente que habla en castellano allí, digo, ¿qué más os da vivir aquí que allí si habléis todos el castellano? Luego resulta que no, pero, pero sí.
Es una pasada. Yo admiro mucho a la gente que habla idiomas con facilidad. No sé si lo he dicho aquí, creo que sí, pero hay 3 cosas que me se dan fatal y me da mucha envidia. Uno son los idiomas, otro es cantar y otro es bailar. Soy un cuadro en todos esos, un auténtico cuadro.
Bueno, en bailar no te he visto. Pero bailar todo el mundo menea algo, la cadera o algo. No, es tan difícil. Sí, es solamente
bueno. Pues mira, hablando de bailar, ayer el miércoles el miércoles de
la semana pasada, sí,
de la semana pasada, Sí, porque me hizo mucha gracia, me dijo un amigo, dice, Óscar, el otro día dijiste, lo bueno de ser autónomo o ser emprendedor es que pude ver el Roland Garros, dice, ¿y yo qué? ¿Fue domingo? Y digo, no, no, claro, si tú piensas que yo lo grababa el lunes, pero realmente yo lo estaba diciendo un jueves, que me había visto un partido a mitad de semana, y me hizo mucha gracia, que es verdad que muchas veces no nos damos cuenta, que tenemos que tener cuidado, que hablamos de ayer, pero claro, ¿el ayer de quién? Claro, pero bueno, claro. No, no me voy a meter ahora metafísico ahora, pero el ayer... entrevisté a Pablo del Ex Blogger, una entrevista muy chula, os la recomiendo que la veáis en mi canal de YouTube, que tiene un negocio para adecuar tu empresa a la protección de datos, pero fíjate, me quedé con una cosa que me gustó por la parte que me toca, porque pienso igual, y es que le pregunté, ¿qué es lo más difícil de tu negocio? Daros cuenta que trabaja con problemas legales, con adecuar empresas a la protección de datos, y me dijo, lo más difícil de mi negocio es vender. Y fíjate que al final él tiene un negocio distinto al tuyo, distinto al mío, pero al final dice, mira, tengo un equipazo que está haciendo cosas tecnológicas muy chulas, ya lo tenemos controlado, tenemos esto, no sé qué, ya está controlado, pero la parte que siempre necesitas mejorar es la de vender para dar a conocer más tu proyecto y al final poder hacerlo rentable. Entonces es una reflexión que yo he hecho en muchas ocasiones, pero me encanta habérsela oído y nada, aquí os la traigo.
Pues sí, dejamos el enlace en las notas, porque la entrevista la estuve viendo en directo, pues estas que pillan justo a las 8:30, así que estoy un poco ahí al loro, aunque sea siempre sorpresa, y creo que sí que fue a la hora en punto, sí, sí. Y estuve viéndola, y claro, bueno, pues sí que es un producto conocido, el del Ex Blogger, o al menos yo sí que lo conocía, y un producto complicado, pero fíjate, al final es, bueno, ¿y cómo vendo yo esto? ¿Cómo consigo encontrar clientes? ¿Cómo consigo convencerles de que mi producto es bueno? Y sin engañar a nadie, claro. Pero claro, que me lo compren a mí, no a otro. Incluso que sepan que existe algo que les puede resolver un problema que al final, pues este tema legal en web, online, internet, lo tenemos todos. Otra cosa es cómo lo resolvamos de bien o de mal, ¿no?
Efectivamente. Y dijo otra cosa interesante, que dijo muchas interesantes, pero dijo otra que me llamó la atención, y es que este negocio lo intentó años atrás. Uh-huh. Y que no era el momento, no era el momento en el que la gente se viera capacitado para resolverlo o tuviera la inquietud. Entonces, muchas veces no es que tengas una mala idea, es que no es el momento de la idea. Y después de irse a otro emprendimiento, salirle mal ese emprendimiento, volvió a este y ahora lo está petando con él. O sea, que muchas veces la vida da muchas vueltas.
Joder, la verdad. Y pues, sí, mira, eso le pasó a... ¿A quién era? ¿Cómo se llaman estos chavales? Orkut era una red social salió, que tenía de todo, y salió en el momento que no era apropiado, y es que me acuerdo que era usuario, luego no había más que brasileños por todas partes, en el Orkut este. Tenía todo lo que luego tenía Facebook, curioso.
Fíjate.
Salió fuera de punto. Pues mira, yo venía con una propuesta debajo del brazo, otra más. El otro día, viendo un evento que se organiza en La Coruña en octubre, que no recuerdo el nombre, creo que es Atlantic Conf o algo así, bueno, es también de tecnología, estaba lo que llaman ahora el Call for Papers, que es una llamada a la acción, que para que la gente entienda, que es hacer tu... petición para dar una charla en el evento, ¿no? Y lo tenían separado en varios. Tenían talleres, tenían charla y tenían una cosa que sí que había visto antes, pero ahora, como está uno todo el día con el chip encendido, rápido pensé en ti, para que veas. Que son las Lightning Talk, que es... dejamos el enlace ahí a la Wikipedia con la definición, pero básicamente es una charla de 5 o 10 minutos, o sea, es un poco más que el elevator pitch de hace unos episodios, explicando un proyecto de forma rápida, pues para ver si, bueno, pues cuentas ahí las bases del proyecto. Yo creo que esto sobre todo se hará cuando estás en el germen del mismo, y bueno, pues eso, ¿no? Se encadenan varias presentaciones de este tipo. Ahí hablaban de que incluso podía ser de media hora. Yo creo que estas no son nunca de media hora, son 10 minutos y ya es mucho, porque al final tienen que salir varios a presentar. Supongo que de esto sí que conocías, incluso puede que hayas hecho alguna. tú que eres avezado en estas
pues,
cosas.
Pues he hecho algún... No, concretamente no. La más corta que he dado, de las más cortas que he dado han sido... Bueno, puede que sí, 15 minutos. 15 minutos, un poquito menos de 15 minutos he hecho. Y esto me dijeron que había... Lo que no recuerdo el nombre, incluso aquí en Salamanca había de estas, que eran charlas de 5 minutos, que la diapositiva va pasando y tú no puedes... No tienes control sobre la diapositiva y van pasando para que vayan a X velocidad. Y esto lo había oído y tenía un nombre, pero me sonaba... No este nombre,
sí, otro
nombre.
Pechacucha.
Eso.
Pechacucha, sí. Es parecido. Sí, aquí en Valladolid también lo hay. Y lo que pasa es que yo he visto algunos vídeos del Pechacucha. En directo no, sí. Porque en el bar, como no hay gallinero en el bar, pero si hubiera gallinero estaría también lleno en el sitio donde lo hacen. Yo he visto vídeos a posteriori, además de una antigua profesora a la que no voy a saludar de física de la universidad, que dije, bueno, por Dios, que se saltó todos los límites, porque no recuerdo sí. Si pasaba la diapositiva sola o no, pero ella seguía hablando cuando ya se había acabado el tiempo.
Amigo, eso no vale. Eso no vale. Pues a mí hablar rápido se me da, lo que a veces las doy largas y rápidas. Eso ya es la pera limonera. Eso no sé cómo se puede llamar.
Bueno, pues la propuesta es no para allá, pero a lo mejor tenemos que preparar algo de esto para luego contarlo, ¿no? Hacer una presentación
pues
de,
mola mucho.
Del proyecto. Vaya, en el podcast esto está divino. Quiero decir, no hay presentación, ¿sí? Con lo cual le añadimos un puntito de dificultad. Que es el miedo para pues, nosotros, que estamos ya con la chupa de cuero. Y o sea que bien, ¿no? Me recoges el guante.
Me atrevo. Vale. Sí, pues, sí, por supuesto. Que sí.
Faltaría más.
Es súper bonito.
Vale, pues lo vamos negociando. Ya os contaremos a ver cómo lo hacemos. Pero vamos, supongo que será un episodio parecido al del Elevator Pitch. Y luego os contamos lo que hemos hecho y a ver si os animáis o veis cómo el procedimiento. Vale, pues
fíjate, incluso a mí, sí, esto, primero hacemos ese episodio y luego uh-huh. Molaría mucho hacer un vídeo en YouTube en directo y que seamos 4 o 5 y que vayas saltando de uno a otro haciendo esto.
Ah, sí,
puede tener su gracia que pensarlo.
Sí, de hecho, sí, estaría muy bien. A ver si quién se atreve a lanzarse al agua, nosotros dos seguro, eso fijo ya. No voy a decir si con la gorra con hélice o no, que la tengo ahí esperando el momento, pero no parece ser que no me toca todavía sacarla a relucir, pero sí, ahí puede ser una buena idea. De hecho, raro será que no haya algo inventado al respecto, pero da igual, nosotros ¿sí? somos como somos.
Pues lo hacemos, seguro, y si está inventado lo reinventamos, pero vamos a hacerlo, además estoy seguro que se anima a mucha gente y podemos hacer una cosa ahí gracioseta.
Vale, pues tomamos nota ahí en mi lista de cosas por hacer para seguir con el podcast adelante. Y no sé si tienes alguna cosilla más.
Pues no tengo nada más. Estoy yo aquí mirando, lo tengo todo niquelado.
Vale, pues sí, yo voy a comentar una cosilla solo. El otro día, claro, como esto ha sido hoy, pero ha sido unos días... Ignacio Villanueva, que estuvo en mi podcast en Web Reactiva, que es un profesional como la copa de un pino, que trabaja bueno pues en cosas de interfaz de usuario y demás, no me voy a poner muy técnico, y es muy activo en Twitter y además le gusta, es muy documentar mucho lo que escribe, ¿no? Entonces escribió un artículo hablando sobre la mentorización, que es una cosa de la que tú también has hablado por aquí, porque él ha pasado de ser mentorizado a ser mentor, ¿no? Y comparte la experiencia suya con algunos que contestamos a su llamamiento en Twitter, y bueno, ahí se ha armado un artículo que está bastante interesante. Al final da una definición que quería compartir aquí con vosotros, porque a veces definir lo que es mentor es difícil, y toda definición tiene siempre su cosa diferencial, ¿no? Porque al final es cada uno da esa visión, y de hecho el episodio de hoy, como va de eso, pues mira, aquí está la de Ignacio, que es una persona con experiencia en un campo concreto que guía, entre paréntesis, no enseña, a otra que comienza o quiere mejorar, manteniendo una relación personal. Luego añade, entre los puntos más adelante, una cosa que también estoy muy de acuerdo, y es que cada persona tiene su ritmo. Yo creo que esto es esencial, entenderlo siempre que trabajes con personas y pretendas mentorizarlas, guiarlas o enseñarlas. ¿Qué te parece?
Me ha encantado. Además, esto me ha traído a la cabeza, no sé si que esté muy cerca o no, pero es verdad que esta definición me ha encantado. Pero justamente ayer me estuve viendo la charla TED del tío de Nadal, que es sí es su entrenador, pero también yo creo que gran parte de mentor. Y contaba una anécdota muy graciosa que venía, como él es profesor no solo de Nadal, sino de otros chavales, le venía un padre de un chaval viendo el desastre que jugaba su hijo, y dice, ¿esto es lo que le has enseñado a mi hijo? Y dice, no, eso es lo que ha aprendido. y me lo ha recordado ahora esto, pero es verdad que la mentorización es compleja, porque por un lado, cada uno tiene su ritmo. Por otro lado, tú estás ahí para empujarle a esa guía. O sea, al final tienes que guiarle por el camino correcto. Entonces, por un lado, no tienes que hacérselo porque lo estás mentorizando. Cada uno tiene que ver la luz en el momento que lo vea. Pero yo creo también que tienes que hacer un poquito como Nadal, el tío Nadal decía en esta charla que me ha encantado. Mira, también podemos dejar el enlace, que son 18 minutos, creo que eran, porque la he visto ayer y lo tengo fresco. Y es verdad que muchas veces no es técnico lo que tienes que enseñar, muchas veces es una cultura la que tienes que intentar decir o que la gente la tienes que guiar por ahí. Entonces me parece súper chulo esto que nos comenta Ignacio de nuevo, ¿no?
Sí, Ignacio de nuevo es su web, es un nombre de guerra. Pues muy bien, pues si dejamos ahí ese enlace, yo no he visto la charla, pero vamos, en cuanto colguemos me la veo, porque
es muy buena.
Porque además la experiencia con Nadal, independientemente del éxito que pueda haber tenido, son muchos años en ese punto en el que el triunfo lo es todo, el éxito también, pero hay que convivir también con la derrota y con lo que ha dicho Nadal, ¿no? Hace unos días, después de ganar Roland Garros, con el dolor y con el desánimo y todo eso. Entonces, la perspectiva de alguien que durante, yo coincido contigo, aparte de entrenador, yo creo que ha sido mentor, ¿no? Desde luego tiene que ser muy enriquecedora, y además habrá que leer entre líneas, ¿no? Habrá muchas cosas que no puede contar.
No, pero es que fíjate, por ejemplo, al hilo de esto de mentor o entrenador, le decía, por ejemplo, ¿qué tal el partido de ayer? Que vi que jugaste mal, porque estaban en ciudades distintas. Y le dice, es que hacía mucho calor. Y dice, ¡ah! Le decía el tío de Nadal, ¡ay, qué pena! O sea, que había mucho calor en un solo lado de la pista. O sea, que parece ser que ha sido bastante puñetero, porque al final dice, si solo hay que ver los tiros que hace tan raros levantando el brazo por encima del hombro, es evidente que yo no le he enseñado técnicamente bien. Ahora bien, lo que he querido siempre forjar es el carácter, y sí. Al final yo creo que en este caso lo decía Nadal, pero yo soy muy de acuerdo. Creo que tienes que forjar un poquito el carácter de tus mentorizados, porque al final, si por ejemplo, ponía otro ejemplo y ya dejo, porque si no parece que esto va sobre la charla de Nadal, pero decía otra cosa muy importante. Dice, cuando ellos llegaron al circuito, el número 1, número 2, número 3, todos tenían 20, 21, 22 años.
Sí.
Y dice, y ahora los números unos tienen 38, creo que tiene, sí, o 37, sí, tiene Federer, 33 tiene Nadal, 31 creo que tiene Djokovic. Es decir, ¿por qué siguen siendo los números uno los mayores? Si ahora hay muchas más tecnologías que pueden ayudar, pues yo creo que es el carácter. La gente joven ha tenido más todo, y educar con un poquito menos de privilegios creo que puede ayudar a forjar ese carácter. Y yo creo, fíjate, que esa también es parte del trabajo del mentor.
Totalmente de acuerdo. Y la forja del carácter lo es todo, y además es eso. En tenis masculino, ahí están peinando canas, ganando, y los que son más jóvenes, pues no te digo que estén te recoge pelotas, pero no terminan de
apuntalar. 38 años,
claro,
Federer, tío.
No terminan de,
es que es una barbaridad.
De apuntalar a la ancianidad, ¿no? O sea, que hay algo ahí que les está haciendo invencibles o eternos para lo que es el deporte. Antes era impensable. Alguien de nuestra edad, ¿no? Ahí ganando títulos. En fin, bueno, vamos, si te parece, aunque estamos aquí muy bien y muy a gustito, pero tenemos ahí un pequeño tema que tratar al hilo de esto de salirnos un poco del renglón que todo el mundo, sí, espera, que es lo que nos hace únicos. Así que empiezo yo, pero con una frase para sentenciar el asunto, y ya te dejo a ti el toro, que es: yo creo que si supiéramos pronto lo que nos hace únicos, seríamos ricos. Porque precisamente es eso que te diferencia del resto, y que no siempre, o puede que te vayas a la tumba sin saberlo, es lo que, ahora que aquí hablamos tanto de negocio y demás, es precisamente lo que te puede llevar al camino del éxito. Y bueno, yo siempre lo digo como si fuera solamente ganar dinero, ¿no? Ser rico, no, sino a ese camino del éxito. ¿Qué te parece?
Estoy totalmente de acuerdo. Que estoy totalmente de acuerdo. Y añadiría una cosa, que puede que nunca lo sepas, o puede que toda la vida reniegues de ello. Porque puede ser que lo que te hace único sea un error, pero ese error o un fallo o algo que tú quieres renegar de él, pero es precisamente ese fallo el que te puede ayudar un montón en tu vida. Entonces muchas veces renegamos de ser como somos. Por ejemplo, un fallo que yo intento mejorar, que es que hablo muy rápido, que estoy todo el día cambiando de tema, etcétera. Pues esa parte que evidentemente tengo que mejorar todo lo que pueda, también es verdad que es parte de mí. Entonces, dentro de que tengo que mejorar para que se me entienda bien, etcétera, tengo que tener cuidado, porque a lo mejor si empiezo a bajar el ritmo de mi forma de hablar, puede que ya no sea yo, y puede que la gente, como estoy haciendo ahora, pues se aburra. Entonces hay que tener mucho cuidado con tus fallos. Por supuesto, hay que mejorar todo lo que podamos, pero hay que tener mucho cuidado de no renegar de algo que te haga único, porque puede que te estés perdiendo algo muy bonito.
Pues es verdad ese punto, porque es al final lo que nos diferencia. Yo tenía por aquí apuntado que otra cosa que nos diferencia, pero que o que nos hace únicos, pero yo, sobre todo en el sector en el que me muevo, ¿no? En gente que se dedica a programación, que trabaja detrás de un ordenador, y que, bueno, pues parece que su trabajo pues es más opaco, ¿no? Por el hecho de que está ahí con código y demás, es que el nombre y la foto. Es como muy evidente, ¿no? Pero realmente es algo que nos hace únicos. Vale, es verdad que si te llamas Juan García, pues quizás sea un nombre demasiado corriente, o pienses que lo es, porque al final también depende del contexto, ¿no? Pues no, puede que tú seas el mejor Juan García, o el único Juan García que hace algo relacionado pues con el tenis, ¿no? Ya que estábamos hablando antes de Nadal. Pero si eso lo acompañas de tu fotografía sin vergüenza, pues yo considero que esto ese es otro punto en el que, cuando te lo empiezas a reconocer, a no darte tanta vergüenza, a poner siempre la misma, ¿no? A intentar sacar una foto que sea un poquito que esté bien, incluso tú, que alguna vez has comentado que no te atreves a cambiar del todo la foto, sí, en la que sales con gafas, porque la gente ya te reconoce por esa foto, ¿no? Pues al final también eso te está haciendo único.
Efectivamente, fíjate, José María García, que decías tú de nombres. He nacido teniendo como ídolo a José María García, este periodista. Fijaros, un nombre pues normal. Oscar Martín, espero que no sea el nombre lo único importante, pero tienes toda la razón, que todo esto nos hace únicos. Y al final, dependiendo a qué te dediques, hay unas cosas que pueden ser únicas o sean más relevantes o no. Por ejemplo, voy a poner aquí dos casos extremos en el humor, que yo me parto de la risa, pero entiendo que hay mucha gente que les cabree o les siente mal, o lo vean como energúmenos, sobre todo uno de ellos. Hay dos personas que me encantan. Uno es Ibai, que sobre todo los más jovencitos lo conocerán seguro, que es un periodista de eSport, que su cuenta de Twitter, voy a entrar ahora, para deciros los seguidores que tiene, pero este chico, cada vez que hace un tuit de lo que sea, mira, su último tuit lo ha hecho hace 34 minutos y tiene 1100 me gustas, 53 retweets. El de ayer, perdón, el de hace dos horas, 2600 retweets, 12.000 me gustas. Bueno, pues si tiras para abajo, este es una barbaridad, y yo me muero de la risa con él. Es tiene una forma de hablar muy, no sé cómo decirlo, o sea, con muchísimos tacos, y está siempre dando consejos para que la gente viva más feliz o se tome la vida menos en serio. Uh-huh. Pero lo hace de una manera única. lo hace de una manera única y yo me muero de la risa con él. Hay un vídeo de hace unos días que, dando ánimos a los chavales para selectividad, asemejándolo al entrenador antes de un partido de fútbol, que te mueres de la risa diciendo cómo se tenían que colocar en las sillas, siempre en las esquinas. Bueno, pues una serie de cosas súper graciosas y el chico este es absolutamente único y no tiene los estándares para triunfar. No es una persona comedida, no es una persona que cuide su alimentación, que él mismo, mira, lo último que dice aquí, a ver dónde está, que lo he leído antes y me estaba muriendo de la risa, pero hablaba de la dieta, y voy a ver si lo leo mientras estoy aquí. Aquí, por ejemplo, si de aquí al final de año no adelgazo 10-15 kilos, me tiro en paracaídas con un cartel que ponga "soy un trozo de mierda" y lo subo a Twitter. Pues esto, 35.000 me gustas y 6.800 retweets. Oh. Y otro, bueno, pues está todo el rato ironizando sobre él mismo. Sí. Entonces, se ríe de todos, pero del primero que se ríe es de él. Sí. Y luego está todo el rato dando ánimos. Pues me parece una manera súper original. Y luego, una persona mucho más bruta en todos los sentidos, Ignatius Farray, que es un humorista que a mucha gente yo entiendo que pueda sentar mal lo que dice, porque son verdaderas burradas las que dice. Pero es otra persona que son únicas. Entonces, me parece que cuando renegamos de lo que nos hace únicos, estamos renegando de una gran parte de nosotros, pero tenemos que ver esta parte que nos hace únicos, cuál es, y como decías tú, no siempre es fácil saberlo. Lo peor que te puede pasar es que diga, mira, este va a ser el nuevo Messi, va a ser el nuevo Cristiano Ronaldo. Si tú recuerdas un poco a otro, estás fastidiado. Estás fastidiado porque la gente... No, por ejemplo, siguiendo con el fútbol, que lo siento, pero me gusta. Mbappé. La gente no dice se parece a Messi, se parece a Ronaldo. Dice no, es Mbappé un bestia y es buenísimo. Igual que todos los grandes. Por lo que cuando te dicen, ay, qué chulo lo que haces, me recuerda mucho a Patatín. Mucho cuidado, intentar revisar, porque si recuerdas mucho a otro, es probable que hayas bebido de sus fuentes demasiado.
Pues pudiera ser que sea así, sí. De hecho, si el nuevo Maradona decían de Messi, pero ya no lo dicen, claro, para sí, marcar sí. La diferencia. Sí, esto va en relación a lo siguiente que tenía por aquí apuntado, que es para mí lo que refuerza esa especificidad, toma, que quería decir la palabra, o sea, unicidad, ser único, es la capacidad que tienes de tomar las riendas, de elegir el camino, de elegir el propio destino, aunque evidentemente recibas influencias del exterior. Yo admiro mucho a la gente que tiene claro lo que quiere hacer o lo que quiere conseguir y no para hasta conseguirlo, evidentemente. Estoy hablando de personas normales, no de gente que quiera saltar bancos o cosas peores, ¿no? Pero hay gente con una determinación tremenda, y de hecho eso los suele convertir en personas más atractivas, ¿no? Porque dicen, no, pues yo quiero esto, y van por ello, lo luchan, lo tienen en el foco constantemente, no se salen excesivamente del camino, no se salen del camino, y como digo yo, pues toman las riendas, y eso hace que te forjes esa personalidad y seas, sí, pues más auténtico, ¿no? Que es un poco lo que va hoy el tema.
Sí, fíjate, a mí una cosa que me dicen algunos amigos, y no me dice uno, me lo dicen varios, dice, estoy deseando tomar un café contigo para ver con qué pajarada andas ahora. Pues eso, porque al final esa forma de ser que tengo yo, pues le puede gustar a gente, no le puede gustar, pero a la gente que le gusta, pues le gusta mucho. Y dice, pues sé que Oscar siempre anda investigando alguna cosa y tal, pues esa parte de investigación de cosas nuevas, hay gente que le gusta. Entonces, esa parte no es que me haga único, pero me hace un poquito distinto. Entonces, ser único es difícil. Por muchos motivos, porque uno de los más grandes es que tú, Dani, yo, Oscar, uh-huh, muchas veces pensamos de una manera concreta, pero ostras, ¿quién se atreve a decirlo? Claro, porque si eres único, significa que piensas distinto a lo que estás leyendo.
Sí.
Y si piensas distinto a lo que estás leyendo, ¿quién es el guapo que sale ahí y lo dice?
Sobre todo cuando se piensa que lo que estás leyendo es lo correcto, ¿no? Porque claro, estás leyendo, claro, justo la guía definitiva para ser para triunfar en el marketing online. Me lo estoy inventando, ¿eh? Y, sí, y lo escribe la persona que todos pensamos que ha triunfado más en el marketing online. También me invento el quién.
Sí.
Y aquí dice, tienes que hacer no sé cuántas horas de Twitter al día. Y dices tú, sí, a ver, perdona, no, si yo no estoy en Twitter. ¿Cómo es esto posible? No, este señor no tiene, señora, no tiene razón. Y claro, sí, a ver quién es el guapo que se atreve a salir y a decir, fulanito de tal, no, mira, el Twitter no, esto no es tal. No estoy de acuerdo contigo, yo creo que este otro camino es mejor.
Entonces, eso lo hace muy difícil, porque yo estoy convencido, todos somos únicos, todos tenemos cosas únicas, pero es verdad que al final decimos, pues mira, Dani ha triunfado así, voy a hacer lo mismo que Dani. Y entonces, pues intento ser Dani 2. ¿Y cuál es el problema? Que la gente dice, anda, mira, es como Dani. Y dice, coño, me acaba de recordar a Dani, me voy a danielprimo.io. Y es eso, hay que tener muchísimo cuidado de renegar con lo que somos. Entonces me parece que esa parte la tenemos que tener, que mimar. Tenemos que mimarnos a nosotros mismos y valorar lo que somos.
Y además de valorar, hay algo que yo he notado al paso de los años, lo tengo aquí anotado como dejar la ira, guardar la ira encerrada en un cajón. Yo hace mucho tiempo, no sé si alguna vez lo he contado aquí, yo solamente he leído un libro de autoayuda, y fue hace muchos años. Tus zonas erróneas se llama el libro, por si alguien lo quiere buscar. Y había no sé lo que contaba el libro, no me acuerdo, pero sí me acuerdo de un episodio, un capítulo que hablaba de la ira, sí, ¿no? Y la ira, sí, recuerdo un detalle solo, pero sí que es verdad que lo he intentado mantener, ¿no?, el resto de mi vida, que es que la ira te paraliza. La ira es un esfuerzo notable, ¿no? Hace no mucho me decía alguien que llevaba muchos años un compañero de trabajo sin dirigirle la palabra. Y lo primero que pensé yo es, pues vaya trabajazo tiene. Porque, no sé si me dijo 12 o 14 años sin dirigirle la palabra compartiendo oficina. Y digo, es que es un trabajazo. O sea, eso te tiene que generar dolor de muelas, de cabeza, de tripa, de todo. Pero tienes que mantenerse firme, ¿no? O sea, también le hace único las cosas como son. Pero al final, yo relaciono mucho la ausencia de ira, o al menos el ser capaz de sostenerla, con el hecho de hacerte único, porque si te dejas paralizar por ese sentimiento y por esas sensaciones, al final, como no avanzas, pues tampoco es posible que nadie te diferencie. Y si te diferencian es por el hecho de decir, siempre está enfadado, ¿no? Que es una cosa que a mí me marca, si me lo dijeran, me marcaría, ¿no? Siempre está enfadado, porque el que está enfadado, pues realmente sí, puede ser alguien muy fácilmente diferenciable, pero difícilmente copiable, ¿no? O comprable.
No, fíjate, es curiosísimo que hayas hablado de este libro, porque yo me estoy leyendo otro del mismo autor. Me estoy oyendo, que ya sabéis que yo estoy con Storytel. Piensa diferente, vive diferente, del Wayne Dyer, y la verdad que el libro, este en concreto, dice una cosa muy parecida a lo que estás diciendo ahora, pero gira todo con vivir el presente. Dice, sí. Si estás preocupado por ayer o estás preocupado por mañana, realmente es imposible que avances hoy. Uh-huh. Entonces, lo único que puedes hacer es trabajar en lo que tienes delante ahora, ayudar al que tienes delante ahora y enfocarte en lo que estás haciendo ahora. Si no, realmente no estás viviendo, estás todo el rato recordando o pasándolo mal por el presente o por el futuro. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que ser únicos en sí mismo no es bueno. Hay que tener cuidado, porque si eres único por estar amargado, pues puede ser un problema. Otra cosa que está muy relacionada con lo que estamos hablando es el tema de, para ser único, lo mejor es mirar muy poco por el retrovisor. Por ejemplo, hay una cosa que creo que es bueno para ser único y es malo para otras cosas. Por ejemplo, ya sabéis, lo he dicho mucho, que yo escucho pocos podcasts. Es verdad que Fenómeno Mutante, si se parece a algún otro podcast, va a ser por casualidad absoluta, porque realmente yo no escucho ninguno. Entonces, muchas veces sí que para aprender tienes que ver, de hecho, cuando estés falto de ideas o lo que sea, está muy bien que veas qué hace otra persona, a ver si algo te da ese chispazo que necesitas. Pero un consejo que os doy para ser únicos es hacer el podcast o el artículo, lo que queráis, que salga de vosotros, porque es la mejor manera de ser únicos. Y mucha gente te va a decir, no, pero es que eso no cumple las reglas. Que le den igual a las reglas. Lo mejor que puedes hacer es, para ser único, es haz. Y luego, cuando veas que no funciona todo como tú querrías, pues vete ajustando y ahí ya mira qué hacen otros, aprende, lee, lo que quieras. Pero si miras poco por el retrovisor y te dedicas a hacer, es muy probable que hagas algo muy único.
Sí, además tenía algo apuntado muy similar. Lo tenía puesto de otra manera, ¿ves? Es curioso, a veces coincidimos. Sí. Me preocupa mucho que coincidamos, porque todos no podemos vender que somos diferentes, ¿no? Pero en esto sí, yo tenía puesto no mirar demasiado a los lados, ¿no? A la hora de avanzar, sí. El hecho de no preocuparte demasiado por lo que te puedan decir, por la opinión. Es verdad que cuando arranqué, ¿no? Esto nos pasa a todos. Estás deseando tener feedback, que te digan si lo haces bien, si lo haces mal. Bueno, tener algo de confort. Nada, no es importante. Sí, es importante si, por ejemplo, grabas un podcast y no se oye bien. Eso sí, o sea, no se oye bien, no, claro, se oye rematadamente mal. Lo de no oírse bien es muy diferente a oírse rematadamente mal, pero eso ya es algo que es difícil que no te des cuenta si es así, salvo que no te preocupe nada en la vida y tengas horchata, pero no estamos hablando de ese caso. Entonces, sí, para mí esa es una buena recomendación. Hay que, ser imaginativo, inventarse cosas. De cuando te inventas, una cosa que seguro que te preguntan mucho, ¿no? Y a mí también. Ay, ¿cómo se te ocurre para hablar algo nuevo varias veces todas las semanas? Pues mira, al principio yo me apuntaba en una lista todo lo que quería hablar. Ahora sigo apuntando cosas para que no se me olviden, pero surgen solas. Pero dicen, no, es que seguro que te llegan un montón de propuestas. Vamos, sí, tengo el buzón lleno de sugerencias, de cosas para hablar. Pues sí, evidentemente llegan más ahora que cuando empecé, que no me conocía a nadie. Pero siguen saliendo del día a día y de que tienes la cabeza puesta en eso y que además tampoco estás muy preocupado por agradar o no, ¿no? Si sabes que hay temas que invitan más. De hecho, hace poco encuesté a los del canal de Telegram y dije, quiero hablar de uno de estos temas, ¿cuál preferís? Bueno, pues salió el que yo no hubiera elegido, pero les hice caso, digo, vamos a hablar de esto. Pero bueno, bien, está bien como detalle también, alguna vez tienes que pedir feedback. Pero sí, estoy de acuerdo. Y junto con esto, lo que yo llamo la honestidad al cuadrado. Que esto ya es, como estoy metido en el marketing, ya me lío a dar este tipo de frases que dan un poco de miedo, que es no solo serlo, sino también parecerlo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, que no lo he comentado antes, ya empecé un reto que era 100 días de código, ¿no? Bueno, pues en el último episodio de Web Reactiva hago un análisis de los 35 días de código. ¿Por qué? Porque paré ahí, no pude hacer más. Sí. No me llegaba la vida y creo que el valor de contarlo, o sea, no es que sean valientes, no, el valor de contarlo es haber analizado qué es lo que has aprendido en esos días, no tanto quizás a lo mejor porque lo has dejado, porque es una cuestión de tiempo, pero sí ver cuáles son las dificultades y tal. El episodio parece que ha encantado porque cuentas esa experiencia, pero es intentar, claro, ser honesto, ¿no? No he sido capaz de terminar los 100 días, os voy a contar cómo han sido los 35.
Pero eso encanta por varios motivos. Uno, por la honestidad que acabas de decir, y otro, porque te sienten cerca. Sí. Dicen, ostras, porque es muy duro ver que uno no es capaz de siempre hacerlo todo, y en cambio ver que otros siempre llegan hasta el final. Entonces, humanizarte, como decía un amigo mío, humanizarte les ayuda un montón a hacerte alcanzable, y esa parte es una parte que a la gente le gusta un montón.
Y que, bueno, pues yo creo que también es parte de esa personalidad, sí, ¿no? O sea, que andamos definiendo de unicidad. Cuéntanos alguna cosilla más.
Sí, Oscar, la última, voy a contar la última. Yo creo que hay una que no sé si la he metido aquí, pero no sé yo si está bien metida, pero la cuento igual. Creo que el esfuerzo, meterle mucho esfuerzo a lo que haces para que la competencia o cualquiera que busque en internet y te encuentre a ti vea que superarte es difícil. Entonces, si tú te haces en tu sector único en esfuerzo, único es muy difícil porque el esfuerzo mucha gente le puede meter mucho. Por eso he dicho que lo estoy metiendo un poco con pinzas. Pero es algo que quiero... la cultura del esfuerzo, yo sé que es poco Ernesto Sevillesca, pero a lo mejor no, a lo mejor sí que luego está escornándose para contar los chistes. Pero es muy importante que sea en tu sector, si la gente trabaja dos y tú eres capaz de hacer cosas con más esfuerzo, que se note ese esfuerzo, eso ayuda un montonazo, porque realmente para crear contenido único, por eso lo traía, para crear contenido único, contenido épico, que dices tú en alguna ocasión, creo que te has metido arriba con el marketing, te gusta la palabra épico, crear eso requiere un esfuerzo, por eso hay tan pocos contenidos épicos, la gente hace contenidos de 500 palabras, clean, clean, llegué a 500 palabras, punto, no. Esfuérzate de verdad, haz único cada cosa que hagas, no solo sé único, pero haz cosas únicas y si te esfuerzas lo puedes conseguir, pero es cierto que hay tan poquito porque el esfuerzo es difícil mantenerlo en el día a día. Una cosa que también decía el tío de Nadal, dice, mira, Federer tiene mejor derecha que tú, tiene mejor el revés que tú, tiene mejor drive que tú, y dice cuando iba a decir que tiene mejor saque que tú, ya me paró. Pero si tú juegas cada punto como si fuera como si te fuera la vida en él, tienes posibilidades de ganarle.
Sí.
Y eso es lo que hace Nadal cada día. Le vi la final, por ejemplo, el último partido que el chaval este nuevo, es buenísimo, al que le ganó la final, y yo creo que tiene mucha, mucha calidad. Pero claro, si desde la primera pelota te la juegas como si fuera la última, como si te fuera la vida en ello, ostras, el que está enfrente sabe lo que tiene que sufrir para ganarte. Entonces, eso te hace único también.
Pues no hay mejor broche para el tema, fíjate, si es que luego aquí que se habla uno más que el otro, si es que te dejo ahí los broches para que pongas el lacito negro al final, sí, del tema, pero ha estado genial, di que sí.
Estoy el broche el que te voy a meter ahora.
Sí, pues ahora, venga, sin solución de continuidad, al ataque, venga, esa pregunta que son quitado, sí, que estoy esperando ahora, que quieres suprimir la sección.
Sí, quiero suprimir la sección. Pues mira, hay una cosa que no he contado deliberadamente aquí y he estado conteniéndome para no comentarla, pero ¿ser únicos para ti significa ser tú mismo?
En principio sí, claro, debería de ser lo lógico. Es verdad que ser tú mismo, hay una de las cosas que decías ahí, ser tú mismo, sí, también es tener una opinión crítica, constructiva, ¿no? Con respecto, claro, a lo que estás leyendo, a lo que están contando y demás. Y eso a mí, por lo menos, sí que reconozco que a veces me cuesta un poco, ¿no? Porque dices, oh, sí, que fulanito o menganita, sí, sabe más que yo.
Sí.
Entonces hay que asumir como que yo no puedo tener siempre un juicio concreto. Y a veces eso me pasa menos ahora, yo creo que es por los años que van cayendo, pero sí es cierto que es un esfuerzo que sí que hay que hacer y que yo creo que es conveniente. De hecho, algunos de los que has citado antes, si no fueran ellos mismos, sí, o no se creyeran el personaje al 100% y sin fisuras, como Ibai Natius, pues no habrían triunfado, sí, seguramente.
Claro, claro. Bueno, otra pregunta habría que ver. Ibai es así en su vida real, tiene toda la pinta, tiene toda la pinta. Pero es lo que decimos, tú eres tú, Dani eres el mismo en la vida real que el de Guerra Activa, que el de Fenómeno Mutante. Tu personaje eres tú mismo, ¿crees que eso es lo bueno?
Sí, el personaje es el mismo. Sin decir tacos, no es que diga muchos, pero es verdad que para no tener que marcar, pero digo como algo que sí que puede que tenga algo más pendiente, ¿no? El hecho de que para no tener que marcar el podcast como explícito es una cuestión técnica al final. Pues no suelo decir tacos, pero tampoco me salen de natural porque tampoco arrojas ahí la ira. De hecho, el otro día uno de los entrevistados pedía perdón por haberlo dicho. Digo, no, faltaría más. Digo, si vienen a cuento, si es una parte más del lenguaje. Pero sí, no hay mucho personaje ahí. Más bien es tal cual el que soy. Más atrevido ahora que hace 2 años cuando empecé, pues porque estás más suelto, porque el micro no claro. te da tanto respeto, porque controlas mejor los tiempos, las intensidades de la voz, sin ser un profesional. O sea, no estás preocupado por los detalles que te preocupan tantísimo al principio, sino más por trasladar el mensaje. Y una cosa que comparto contigo desde que yo te conozco, que vamos, creo que lo tenía de antes, pero desde que te conozco lo comparto desde entonces, es no preocuparme mucho de guardar las cosas. Quiero decir, al final, ¿qué es lo que te vas a guardar y no contar para luego cobrar por ello? No sé, no parece que tenga mucho sentido, ¿no? Te cuento aquí la cara A, pero la cara B te la cuento en otra parte. No, a mí eso no me funciona. Si yo, pues lo que decía antes, he hecho un reto, no ha funcionado, pues yo te cuento por qué no me ha funcionado o qué cosas he detectado como malos hábitos para ver si las comparto contigo. Y no me pongo tanto en la tesitura de decir, oh, es que la gente va a decir que no sabe programar.
es que es difícil. Es que por eso la pregunta de ser únicos y ser uno mismo también tiene, ¿por qué la gente no lo es normalmente? Pues porque es difícil, porque hace falta esa honestidad que comentabas, honestidad al cuadrado, hace falta decir no lo he hecho y decirlo públicamente no es tan fácil. Entonces nada, eso tiene muchísimo muchísimo mérito, por lo que has respondido divinamente.
Una vez más, y sin faltar, aquí seguiremos haciendo las preguntas a calzón quitado hasta que encontremos otra cosa mejor. De todas maneras, sí he de decir que es aquí, cuando hablas en público, hombre, intentas trasladar siempre un mensaje positivo y constructivo. Que es cierto que si enganchas a alguien de la familia, a un amigo, que tenéis un día malo, tal, ¿no? Bueno, pues ahí, pues que me duele aquí, que me duele allá, bueno, para que te pasen un poco la mano por la espalda. No es lo que hacemos aquí, porque también sí. Yo entiendo que, bueno, si nos están escuchando ahora que estamos ya a punto de cerrar el episodio, también es porque animamos al personal, ¿no? De hecho, contabas que alguien nos mete en la sección de humor.
Sí. Así que... No, pero fíjate, es que esta pregunta te la hacía sobre todo, y ya es llevamos más de una hora, hay que parar, pero fíjate, porque hay una cosa que tenemos que tener mucho cuidado. Ser tú mismo no es una excusa para no hacer lo que tienes que hacer.
Claro.
Que eso otro. Tú te has ido por el lado bueno y esta parte no quería que se fuera sin tocarse. Mucho cuidado. Es que yo soy así. Es que mi forma de ser es así. No, perdona. Eso que te está perjudicando, que está perjudicando a tu trabajo, a tu alrededor, ten mucho cuidado. Que nunca ser tú mismo sea una excusa para nada. Entonces, bueno, me parece que hemos niquelado el programa.
Perfecto, nos quedamos con eso, y además es la purita verdad. Al final el trabajo, o sea, el dinero está en los trabajos que no quieres hacer, esa frase es tuya. Pero me la robo porque está muy, muy apropiada esto. Pues esto ha sido todo por hoy. Ya sabes que a Óscar puedes encontrarlo en misingresospasivos.com y a Dani en danielprimo.io, a los dos en fenomenomutante.com. También nos puedes encontrar en Twitter, recuerda, como Fenómeno Mutante. Nunca te olvides de disfrutar de la vida pensando con la cabeza y sintiendo con el corazón. Gracias, mutantes, por escucharnos. ¡Chao!
¡Hasta luego!